seguimos con nuestro estudio La vida y el ministerio de Juan el Bautista. Vamos a ver otro aspecto del vaso, las características del vaso que estamos viendo, las características de la vida de Juan el Bautista. La vez pasada quedamos en Lucas 1:17. Sí, no, en el 15 quedamos. Vimos apenas la primera parte del verso 15 y vamos a ver la segunda parte. La parte que vimos la vez pasada es: porque será grande delante de Dios. Hablábamos que muchas veces Dios, para hacer un verdadero siervo suyo, tiene que sacarlo de la religiosidad de que él vive. Él lo sacó de la tradición aún sacerdotal que ellos tenían. Juan el Bautista era un sacerdote, hermano, y el Señor lo tuvo que sacar de esa religión, porque esa religión judaica se había pervertido con el tiempo. Entonces el Señor, para hacer la obra y para que él lo pudiera conocer a él, lo tuvo que sacar de eso. Y eso es, hermano, a veces es un trabajo terrible el Señor con el hombre, sacándolo de su religiosidad. Porque ¿cuántas personas tú te escuchas que dicen: es que es la religión de mis padres, es que mis abuelos y mi padre, y de ahí estuvieron? Pero ahí puede estar el abuelo, los padres, pero ahí conoces a Dios. Esa es la pregunta, ¿no? Para que Juan el Bautista pudiera ser grande delante de Dios, el Señor lo sacó al desierto. Y en el desierto le enseñó y se le reveló, porque Dios es un Dios verdadero, hermano. Dios no es como los ídolos. Tú al ídolo le hablas y no te responde. El Dios verdadero, eterno, que creó los cielos y la tierra, sí te habla. Sí. Cuando tú te acercas a él, dice que él te pone un corazón de carne. ¿Sabes qué es un corazón de carne? Un corazón sensible para él. Digamos, si tú le pegas a esto, esto no siente. La pared no siente, pero toca a tu carne. Ah, sí sientes. Antes no conocíamos a Dios. Pero cuando te acercas por medio de Jesucristo, Él te pone un corazón que sí siente, que sí escucha, que sí ve. Eso es lo que Dios quiere, hermano, con el hombre. Hombres que le conocen. Yo a veces paso por allá y digo: ¿cómo pueden reunirse 700, 800 personas a escuchar supuestamente de Dios y no tener la palabra? Les dicen un versículo y la meditación dura 3 minutos. Y eso fue todo lo que escucharon de Dios. Pero la palabra de Dios es penetrante y directa, hermano. Te llega y te toca y te destapa tu corazón, te destapa tu condición, pero también te vuelve tus ojos al Dios verdadero. Esa es de la palabra de Dios, ¿no? Preciosa. Entonces veíamos que el Señor, para hacer una obra en Juan el Bautista, lo sacó. Eso es santidad. Santidad no es andar con falda larga, santidad no es cosas externas. La verdadera santidad es cuando Dios nos aparta para eso. Hoy vamos a ver el voto de Nazareato en la vida de Juan el Bautista, porque eso es lo que sigue a continuación. Y dice: no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Mira esta frase, no beberá vino y sidra, nos habla de una vez del voto, porque era un voto que Dios había mandado primeramente para los sacerdotes, como Juan era sacerdote porque era el hijo de Aarón, pero también era una manera en la que el Señor le había permitido a los hombres que no eran descendientes de Aarón consagrarse a Dios. Entonces vamos a estudiar un poco el voto del Nazareato en la vida de Juan el Bautista, y me parece algo precioso que es aún desde el vientre. Y mira esta correspondencia: será nazareno y será lleno del Espíritu Santo. Porque nadie puede ser lleno del Espíritu Santo si no hace realmente un voto verdadero en su vida cristiana de consagración y de santidad. De eso nos va a hablar el voto. Entonces vamos a leer los pasajes del Antiguo Testamento que nos hablan de esto, y vamos a comenzar a meditar por las Escrituras qué era esto de no beber vino ni beber sidra. Entonces vamos primero que todo a Levítico capítulo 10, cuando el Señor le da el mandamiento a los sacerdotes, a los levitas, a Aarón, a sus hijos, acerca de esto. Y si ustedes ven más atrás, en el capítulo 10, en el versículo 1 al 7 encontramos la muerte de los hijos de Aarón, Nadab y Abiú. ¿Por qué? Porque ciertamente Dios siempre ha usado vasos para que lleguen a cumplir lo que Él se ha propuesto. Su propósito siempre lo ha encargado ciertos hombres. En este caso lo había encargado a los hijos de Aarón y Aarón. Aarón es sumo sacerdote, sus hijos los levitas. Pero mira una cosa, hermanos. Dos jóvenes, Nadab y Abiú, se acercaron a servir al altar del incienso y lo hicieron de una manera profana y cayó fuego del cielo y los consumió inmediatamente. Después de eso el Señor va a hablar acerca de la necesidad que tienen los sacerdotes de guardarse de tomar vino y de tomar sidra. ¿Sí? Ese es el contexto. Y ahí toma bastante importancia, hermano, porque muchos hombres queriendo servirle al Señor, el mismo servicio los ha consumido. ¿Por qué? Como hablamos al comienzo de nuestro estudio, Dios necesita tener un vaso nuevo, porque si no viene el vino, y el vino rompe el vaso. Querer servirle al Señor tal vez es el más grande privilegio que Dios nos concede como hombres. Pero Dios tiene que hacer una obra en nosotros, para que ese servicio que Dios nos da como un privilegio no sea nuestro juicio y nuestra pérdida. Entonces, vamos a leer en el verso 7, en el verso 8. Y Jehová habló a Aarón diciendo, imagínate que Aarón acababa de enterrar a sus hijos, acababa de ver morir a sus hijos, y le dice, ahora Levítico 10:9, y dice, tú y tus hijos contigo no beberán vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Ese era el mandamiento del sacerdote, pero mira que en el llamado de Juan el Bautista no era ni siquiera así, era todavía más alto la medida. En el sacerdote era cuando él fuera a ministrar, porque ellos ministraban por turnos, según el turno que les tocara, ellos entraban al tabernáculo y ministraban. No podían hacerlo cuando hubieran tomado vino ni sidra, pero Juan el Bautista desde su nacimiento. Una consagración desde el comienzo de su vida cristiana. Y ese es el llamamiento para nosotros como hijos del Señor. Realmente nosotros queremos que el Señor levante una generación de Juanes Bautistas, un vaso corporativo que pueda ser aquel ministerio profético que prepare el camino para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero aquellos hombres que han de componer ese vaso desde el comienzo, desde su nacimiento de la vida cristiana, ellos deben tener dos características. Una, no beben vino ni sidra, y otra, son llenos del Espíritu Santo. Esas son dos características de todo hombre o mujer que el Señor llama a un ministerio, que el Señor prepara para estos tiempos finales. Entonces mira que, ¿para qué era el vino? ¿Por qué el vino? ¿De qué nos habla el vino? El vino, según el contexto, nosotros podemos ver de qué nos habla el vino. El mismo Señor dijo cuando estaba en la cena, este vino es ¿qué? Mi sangre. Entonces todas las veces que nosotros vemos en el contexto de la muerte y de Cristo, nos habla del sacrificio y de la sangre derramada por Cristo. Pero también en la Biblia nos habla del vino en otros contextos, donde el vino se muestra como algo reprobado y de lo cual los sacerdotes deben abstenerse. Entonces lo que nosotros necesitamos ver es qué es lo que espiritualmente el Señor nos quería enseñar con estos pasajes. Amén. Mira para qué el Señor le dice a los sacerdotes que se guarden del vino, y más adelante se lo va a decir a aquellos que van a hacer el voto del Nazareo. Y dice, para que no muráis, estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. O sea, el sacerdote debía abstenerse del vino en medio de la casa de Dios, porque el vino, y es una de las características del licor o el alcohol, altera nuestros sentidos naturales. ¿Sí? Una persona borracha no está con sus cinco sentidos. Ella pierde el equilibrio, ella pierde la noción de la distancia, ella pierde su sentido, su prudencia, su cordura, su sobriedad, la pierde cuando está borracha. Mire, la mayoría de las infidelidades las cometen personas borrachas. ¿Sí? Porque pierden el sentido. ¿No? Así pasa. Pero espiritualmente es lo mismo. Espiritualmente Dios necesita tener hombres sobrios, serios, que velen y que puedan discernir. ¿Sí? Y uno de los problemas del vino es eso, que daña eso. Miren, hermanos, hay varias historias en la Biblia. Tenemos el caso de Noé. ¿Conocen la historia de Noé? Noé pasó el diluvio, salieron del arca y se puso a celebrar con vino. Y se embriagó a tal punto que quedó desnudo y borracho en el piso. Llegó uno de sus hijos, el menor, y descubrió la vergüenza de su desnudez. Miren, hermanos, ¿saben qué es eso? Lo violó. Eso en el contexto de las Escrituras es lo violó. ¿Por qué? Porque Noé había perdido todo su sentido. ¿Por qué? Por el vino se emborrachó. Por eso uno le dice a una niña, a una hermana, mira, si tú te tomas un vino, una cerveza, dos cervezas, tres cervezas, la persona y el hombre que está al lado tuyo se va a aprovechar de ti. Le pasó a un hombre, a Noé, ¿sí? Aún su hijo, hermano, imagínate la depravación tan terrible. En estos días vi una noticia de que un nieto había violado a su abuela. ¡Qué mente tan corrupta, hermano! Terrible, ¿no? Eso pasó con Noé, pero no le hubiera pasado a Noé si él se hubiera guardado el vino. Hubiera estado sobrio. Más adelante, dos mujeres, las hijas de Lot, vieron que no tenían con quién tener hijos. Entonces dijeron, emborrachemos a nuestro papá y durmamos con él. Historias, ¿no? Y siempre está mezclado el alcohol. Siempre. Una persona que es dada al vino y al trago y a la bebida es una persona que no es confiable. Que pierde sus sentidos, que fácilmente la roban, fácilmente pierde las cosas, fácilmente extravía. Caen cosas que no debería ser. Eso naturalmente, pero acuérdense que queremos hablar de algo espiritual, sino que quiero ver el contexto porque el Señor le dice a estos hombres sean sobrios. Después, Jacob, para engañar a su padre, se acuerda que le iba a robar la primogenitura a su hermano, y pues el papá estaba ciego, pero de todos modos, a pesar de ciego, uno escucha, y entonces Jacob le trajo comida y vino. Y le dio vino, y le dio vino, ya el viejito después estaba bendiciéndolo a diestra y a siniestra. Pero detrás de todo estaba el vino. ¿Sí? Eso es con una vez Absalón. Acuérdense de la historia de Absalón, uno de los hijos de David. Uno de los hijos de David violó a su hermana. Y era la hermana de Absalón. Y Absalón se llenó de odio. Mandó a hacer una fiesta y le dijo a sus siervos, denle vino. Y cuando ya esté bien entrado de copas, le llegan por detrás y lo matan. Porque una persona ebria no se puede defender. Dice las Escrituras, ¡ay del hombre que es valiente para tomar! Para él son los ¡ay! O sea, cada rato llega golpeado, raspado, peleas. Porque todo eso involucra el trago, ¿no? Pues estoy exagerando. Siempre, eso siempre está en la mano. Entonces, hermano, en la vida espiritual el vino nos habla de todo aquello que nos hace perder la sensatez, la cordura, el equilibrio, el discernimiento. Imagínate que el profeta, como Juan el Bautista, era llamado a traer el propósito pleno de Dios a los hombres, el testimonio de Dios a los hombres, la voluntad de Dios a los hombres, el camino de Dios que es escondido para la mayoría de personas. El profeta tenía la responsabilidad de anunciarlo a los hombres. Su mensaje debía ser tan puro que las personas al escucharlas sintieran realmente que Dios les estaba hablando. Era un medio, era un vaso en el cual Dios expresaba a los hombres. Pero si aquellos hombres que han de representar a Dios mismos no son sobrios, no son serios, no son decorosos, no disciernen. La peor tragedia de nuestra generación, hermano, es tener pastores y sacerdotes que no son santos, que su vida es contraria a lo que profesan. Violaciones, robo, se roban lo de las ofrendas, se roban lo de los diezmos, abusan de los feligreses en todos lados. ¿Por qué? Porque ellos mismos viven embriagados en sí mismos. Ellos no hacen diferencia entre lo santo y lo profano. Ellos no hacen diferencia entre lo que es de Dios santo y lo que es impío, impuro. Entonces, vamos a leer, antes de mirar los otros aspectos, vamos a mirar lo que decía el voto del Nazareo ahí más adelante, hermanos. Ahí en Números capítulo 6. Ese es el voto de los Nazareos. Y dice: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de Nazareo para dedicarse a Jehová. Juan el Bautista fue apartado de todo este mundo, del mundo religioso y del mundo pecaminoso de la época, de la cultura de la época, para apartarse para Dios mismo. Qué privilegio, hermano. Hay gente que se mata toda la vida estudiando y en una empresa, en un instrumento de música, y al final de su vida, eso pasa. Pero imagínate, Dios nos llama a algunos, a todos, porque desde el comienzo de nuestra vida cristiana, para ser para Él. Porque no hay más grande privilegio que vivir para algo que vale la pena eternamente. ¿Sí? A veces hay personas que se sacrifican 5 años, 10 años, 20 años por algo y tal vez obtienen ciertos logros acá en la tierra, pero así como salieron del polvo, al polvo vuelven. Su vida pasó, su mente, su corazón, sus capacidades, todo lo que Dios les había dado, se perdió en el fuego. Dicen las Escrituras, las naciones trabajan para el fuego. Y la gente vive y sufre por cosas, hermano, que no valen la pena. No valen la pena. Pero Dios quiere levantar, hermano, hombres y mujeres que se consagren para Él. Ya, si no importa que tú no seas sacerdote, no importa que tú no seas hijo de Leví, ahora Dios llama a cualquiera, hombres y mujeres. Porque, hermanos, los tiempos que se vienen para la iglesia, ciertamente Dios va a usar hombres y mujeres, niños y jóvenes, adultos, ancianos, todo aquel que haya tomado en un momento de su vida cristiana, ojalá sea desde el que nació, la decisión de consagrarse. Para Dios es un vaso especial y Dios va a trabajar en él para que algún día él pueda derramar su vino y pueda usar ese vaso para su gloria, hermano. Mira, Juan el Bautista pudo haber llegado a ser un gran sacerdote y el Señor lo apartó y le quitó la honra de este mundo, porque a nosotros nos gusta la honra de este mundo, ¿no? A nosotros que nos gusta que nos llamen. Uno entra al odontólogo y el diploma de acá. Que al hombre le gusta el reconocimiento. Eso es pura basura. Eso se queda en el polvo, hermanos. Pero que tu nombre esté escrito en los cielos. Que el Señor diga, como dijo un día de Juan el Bautista: no ha habido un profeta como Juan. Imagínate que el Señor diga eso de ti. No ha habido un hombre. No ha habido un hombre como Cristian, como Guillermo, una mujer como Angie. Imagínate que el Señor lo diga frente a personas así. ¡Qué privilegio, hermano! Algún día nosotros vamos a tener una graduación. ¿Saben cuándo es? Cuando Cristo vuelva. Entonces, graduado en primer honor, con mérito en sacrificio, en fe y en paciencia. ¡Dale! Y ahí sale tu nombre. Ahí sale tu nombre. Qué privilegio. Nosotros los hombres vivimos como si no existiera Dios. ¡Qué engaño! Dice que cuando Cristo vuelva, como lo vieron ir, así volverá. Todo ojo le verá. ¿Sabe qué dice las Escrituras? Las naciones harán lamentación. ¡Ay, Señor! ¡Cómo desperdicié mi vida! ¡Ay, era verdad! Todo lo que decía el hermano ya era verdad. ¡Uy, qué cosa terrible! ¡Qué cosa terrible! Pero Dios llama a los que voluntariamente. Me parece tremendo que cuando antes de nacer Juan le dice, va a ser nazareo. Así es la vida cristiana. Si tú vas a ser un verdadero cristiano, vas a ser nazareo. Mira las características del nazareato para dedicarse a Jehová. Se abstendrá de vino y de sidra. No beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas, ni secas. Todo el tiempo es un nazareato. En esta época ellos podían decir, bueno, me voy a dedicar al Señor una semana. Me voy a dedicar al Señor un año. A Juan el Bautista no. Si usted realmente quiere ser útil en las manos del Señor, de por vida. Qué asunto tan serio, ¿no? Y dice que de todo lo que hace de la vid, desde los granillos hasta el hollejo, no comerá. Todo el tiempo del voto es un nazareato, no pasará navaja sobre su cabeza, hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová, será santo. Dejará crecer su cabello. Aquí ya añade otro dato más. El nazareo no solo se abstenía de tomar vino y sidra, sino él permitía que el cabello creciera como señal de que se había consagrado a Dios. Todo el tiempo que se aparte para Jehová, no se acercará a persona muerta. Esas son las tres características del voto del nazareo. Una, no tomará vino y sidra. Dos, no rapará su cabeza. Tres, no tocará ninguna cosa muerta en todo el tiempo de su consagración. Ni aún por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana podrán contaminarse cuando mueran, porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. Todo el tiempo de su nazareato será santo para Jehová. Entonces mira el voto del nazareo. El voto del nazareo tenía esas tres características. Primero que todo, vamos a hablar qué es el vino y la sidra según las Escrituras en su aspecto negativo. Entonces yo tomé aquí varios versículos. No los voy a leer porque si los buscamos nos alarga mucho tiempo. El vino, a veces en el Salmo 63 dice que es vino de turbación. Cuando la persona comienza a tomar, tiende a turbarse, tiende a perder su equilibrio, su tranquilidad. En el Salmo 104, versículo 15, dice también, el vino que alegra el corazón del hombre. O sea, todas aquellas cosas desvinculadas de Dios que producen cierta alegría, cierto como gozo. Ahorita vamos a hablar de la vida de un hombre que él quiso llenar su vida de todo el vino que este mundo le ofrecía. Y vamos a ver el testimonio. Millones de personas quisieran estar en el lugar de este hombre. Y este hombre que tuvo todo eso dijo, esto es vanidad. Esto no sirve para nada. Esto es aflicción de espíritu. Entonces el vino es aquello que alegra el corazón. Pero esa es la alegría que trae, que nubla las cosas santas. Esa es aquella alegría que mancha nuestras vestiduras, que mancha nuestro camino delante del Señor. Proverbios 21:17 dice, hombre necesitado será el que ama el deleite. O sea, la persona que le gusta los placeres, los juegos, el trago, la rumba, los vicios. Siempre hace una persona que nunca le va a alcanzar el dinero. Siempre va a estar necesitado. Y el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. Proverbios 23:20 dice, no estés con los bebedores de vino, ni con los hombres comedores de carne. Proverbios 31:4 dice, no es de los reyes ni de los profetas, hermano. Olemuel no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. ¿Sí? ¿Por qué? No sea que bebiendo olviden la ley. Mira qué interesante. Cuando tú comienzas a alimentar tu vida de ciertas cosas que pueden traer alegría temporal o pueden traer cierta satisfacción temporal, de una manera misteriosa el corazón comienza a olvidarse de lo que Dios ha dicho. Entonces ya tú no puedes hacer diferencia. Oye, esto es santo y esto es profano. Esto es limpio y esto es impío. Entonces vamos a mirar así la vida de ese hombre. Ahí está en Eclesiastés capítulo 2, creo. El testimonio del rey Salomón. Este Eclesiastés es la experiencia de un hombre. Gracias al Señor que Él no nos dejó sin testimonio, hermano. A veces, aún en la vida cristiana necesitamos hombres que hayan vivido en el mundo, hayan disfrutado del mundo, se hayan hecho la deshecho en el mundo, para que cuando ellos vuelvan puedan dar un testimonio. Así es Salomón. Salomón hizo y deshizo y el Señor se lo permitió. Salomón es el tipo de hombre que el Señor llama desde su juventud. Y eres infiel al llamado del Señor. Y su reprensión no es una reprensión porque él fue fiel, sino de su necedad. Y Dios la dejó ahí como un testimonio para que nosotros no andemos en el camino de la necedad, sino que por las Escrituras aprendamos del ejemplo de estos hombres. Eso es lo que dice Pablo, que las Escrituras fueron para nuestro ejemplo. Eclesiastés capítulo 2, desde el versículo 1. Miren, ahí nomás, él habla en el versículo 1, desde el 12, dice que él se propuso saber toda la sabiduría, leerse todos los libros, conocer toda ciencia, todo dicho, todo, o sea, era una persona cultísima, hermano. Y uno a veces cuando tú comienzas a estudiar, eso produce cierta satisfacción personal, ¿cierto? Y más leía y más leía y más hueco se sentía por dentro, Salomón. Porque, ¿saben qué, hermano? Eso es el vino del mundo. ¿Cuántos hombres que han llenado su cabeza y su cabeza y su cabeza de tanta información y su corazón está seco y muerto? No hay paz, no hay gozo, no hay una esperanza, no hay fe, no hay alegría, no hay misericordia. Su cabeza está grande así y sus pies chiquitos así que ni siquiera pueden caminar, hermano. Tú mira, escoge la vida de los grandes filósofos, de científicos, hermano, que negaron porque se llenaron tanto de esto que se pusieron en el lugar de Dios y dijeron Dios no existe. Vidas frustradas, hogares destruidos, personas suicidadas, personas con locura, personas entregadas a la perversión sexual, al ocultismo, a la brujería. Uf, tú miras unas historias, hermano. ¿Por qué? Porque el conocimiento que no proviene de Dios, ¿saben qué hace, hermano? Envanece. ¿Sí? Envanece. Entonces tú vas a una universidad y el profesor de la universidad, Dios no existe, venimos del mico, y habla con soberbia, como si tuviera la verdad, hermano, y está engañado. Porque eso ni científico es una teoría, o sea, se pusieron en su mente a divagar. Este Salomón, esa es una mies, esa es algo del vino del mundo, hermano. Y ¿saben qué? Aunque el conocimiento no es malo y tú puedes conocer y leer, ¿sí? Si tú desvinculas eso de tu vida espiritual y no es la sabiduría que proviene de lo alto, eso no llena. No sabe. Miren, la verdadero alimento, la verdadera sabiduría. Miren, tú coges un libro de algo, cualquier materia, y tú ves lo que esa materia enseña sobre algo. Este libro te enseña de todo. ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? ¿Cuál va a ser tu futuro eterno? ¿Qué va a suceder en 20, 50, 1000 años? Lo dice acá. Todos los problemas que tienes en tu interior están acá solucionados. todo lo que necesitas saber para ser buen esposo, buen padre, buena madre, buen hijo, buen trabajador, todo está acá. La revelación de Dios pura, dada a los hombres. Si tú quieres conocer a Dios, vienes acá. Porque la Biblia es la verdad absoluta de Dios dada para nosotros. Lo demás es relativo. Hay ciencias que dicen, esto es así, y dentro de 10 años, no, nos equivocamos. ¿No es así? Dentro de 10 años, no, tampoco. Hemos descubierto más y tampoco es así. Cambio, Dios no se equivoca. Es más, hasta descubrimientos que ahora hacen, hermanos, la Biblia lo decía hace 3.000 años. Cosas, ¿no? ¿Eh? Porque Dios quiso enloquecer la sabiduría de los sabios. Qué cosa terrible. Entonces, esa es una parte del vino de este mundo, ¿sí? Del cual el sacerdote debe hacerse a un lado. Pero hay más cosas, porque eso no es solo. Mira, dice. Y mira lo que dice en el 1:17. Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Ese también quiso ser psicólogo. Quiso entender la locura y los desvaríos. Pero mira lo que dice. Conocí que aún es la aflicción de espíritu. A veces uno ve los psicólogos, yo conozco varios, hermano, con unos problemas ellos y queriendo ayudar a otros. Qué locura, hermano. Qué locura. Mira, hermano, si algo que es verdad de todo hombre que camina cerca de Dios es el equilibrio emocional y espiritual que Él nos puede dar. Sí. Aún en medio de las pruebas. No andamos borrachos, las pruebas no nos turban. Si bien causan el dolor que causan, hay algo que le da firmeza a nuestro ser. Pero eso no lo hace un psicólogo ni un psiquiatra. Lo triste es que hoy han traído la psicología a la iglesia y psicología cristiana. Pero en realidad, realmente, el único que conoce la mente y el corazón del hombre y los problemas del hombre, ¿quién es? Si no es Dios que lo creó. Yo compro un computador y en el computador viene un manual. ¿Quién me da el manual del computador? El que lo creó. Él me dice, no haga esto porque se va a dañar. Conéctelo a la luz de esta manera porque si no se le daña. Tenga cuidado con esto. Es el creador. Míralo, la locura del hombre, dice Romanos. ¿Qué es el barro? O la vasija de barro. Para que digas, ¿por qué me hiciste así? Imagínate. El bar peleando con el creador. ¡Qué necedad, cierto! Es que a veces las personas ni piensan, creyendo ser sabias, ni piensan, hermano. Y dice, porque aún en la mucha sabiduría hay mucha molestia. Y quien añade ciencia, añade dolor. Dije yo en mi corazón, ese vino no me gustó. ¿Sí ve que hay vinos de varios sabores? Entonces dijo Salomón, voy a probar de otro vino. Es que a mí lo que me falta es como diversión. A mí lo que me falta es como ir a fiestas. Tomar. Fumar. Otro hueco en el que el hombre se va a meter. Probaré con alegría. Y gozarás de bienes. Mas aquí esto también era vanidad. ¿Saben qué hacía Salomón, hermano? Contrataba a los mejores músicos y cantantes de la época. Hacía conciertos privados. ¿Y eso también era qué? Vanidad. Qué cosa, ¿no? Eso es el vino de este mundo, hermano. Eso es la alegría en la cual el hombre quiere llenar su corazón, haciendo a un lado a Dios. Si tú tienes necesidad de esas cosas, es porque en tu vida has sacado a Dios. Porque la alegría y el gozo que da el Espíritu Santo es mayor a todo eso. Esa es la característica de una persona que vive sin Dios. Alejada de la ciudadanía de Dios. Alejada de la comunión con Dios. Ok. le dice Salomón, esto también era vanidad. ¡Ah, la risa! Dije, entonces puso sábados felices. Puso sábados felices y fue a los cuentachistes y a los cuenteros y puso Hollywood y puso de todo. Él quería reírse. Hay una alegría que es producida por el Espíritu Santo, que se llama gozo. Y hay una alegría de este mundo que se llama entretenimiento. Usted como hijo de Dios, o escoge entretenerse en el mundo con la risa del mundo, o escoge ser lleno del Espíritu Santo, donde hay gozo y hay paz. Una produce cosas valiosas para la eternidad. La otra, aunque te ríes, lo que estás haciendo es ensuciando y corrompiendo tu mente. ¿Te escuchas a los felices? Puro chistes verdes. ¿Sí? Puras blasfemias contra Dios. Tú, ja, 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 ja. Y por dentro te estás ensuciando. Estás ensuciando y pervirtiendo la mente de tus hijos. Como les decía a unos hermanos en Armenia. Decía, si yo me pongo a predicarles y en una me sale un chiste verde, más de uno se para y se sale. Pero se para y se sale y se sienta por la noche a ver sábados felices. ¿Qué consagración va a haber? Por eso es que Dios no puede usar ni manifestar el poder de su Espíritu en muchos de sus hijos, porque en su vida cotidiana, en la mesa de su casa, está la garrafa de vino con la cual se embriagan ellos y embriagan a sus hijos, con el vino y la perversión de este mundo. Hoy hablar en la iglesia de santidad es peor. Los cristianos son tan mundanos que hoy no les puedo hablar de santidad porque se ponen bravos. Estos días hablamos algo así de santidad en la casa de los hombres de Dios y más de uno se levantó. No le gustó. ¿Por qué no le gustó? Porque son impíos en su manera de vivir. Y así que, aún así queremos que Dios nos use, que seamos llenos del Espíritu. Cuando no somos consagrados, cuando realmente no hacemos firmes nuestro llamamiento, nuestro Señor, ¿sabes qué? Yo me consagro para ti y me voy a abstener de todo lo que este mundo pagano me ofrece para conocerte y servirte. Y cada día me levanto y oro y pido la gracia y la ayuda del Espíritu Santo para que Él me sostenga en la decisión que he tomado. Eso es un voto. Es algo personal. Tú con Dios, tomando la decisión de servirle. No importa que la mayoría de cristianos no lo vivan. No importa que en otros lugares el mundo se esté pudriendo, hermano. Si tú realmente delante de Dios tomas la decisión de seguirle a Él, Él te va a sostener, Él te va a ayudar, Él te va a guiar, Él te va a corregir, Él va a proveer la gracia que tú necesitas para vivir lo que Él ha querido contigo. Para que algún día Él te pueda levantar y te pueda usar como su siervo y pueda poner su palabra en tu boca y pueda traer la luz de Cristo a muchas personas que lo necesitan. Pero Dios usa vasijas santas. Mira lo que hizo Salomón. Y a la risa dije, enloqueces. Y al placer. Ah, nosotros vivimos una generación, hermano, donde el placer, todos quieren placer, todos quieren sensualidad, todos quieren estimularse con muchas cosas, hermano. Eso de nada sirve. La muchachita que quiere sentir y se entrega a un hombre a los días embarazada y los problemas que se le vienen de ahí para adelante. ¿Por qué? Porque no se abstuvo, porque no se guardó para el Señor. Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino. O sea, comamos, bebamos. No, es que en mi casa solo hay pasta con huevo. No hay cosas ricas, no tenemos para abajo. Ay, si yo tuviera mejor comida sería más alegre. Mentira, hermano. Ay, si yo fuera a un restaurante así. Qué mentira, hermanos. ¿Saben qué dice la Escritura? Es mejor comer legumbres donde hay paz. Y no cordero engordado donde hay problemas. ¿Cierto? Mejor donde hay paz. ¿Sí? Huevo y pan, así sea todos los días. No solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que viene de la boca de Dios. Pero nosotros a veces creemos que ese vino del mundo nos va a alegrar, hermano. Y el Señor nos dice, guárdese de eso, porque eso le quita la mirada de las cosas santas. Sí, ese es el problema, porque esas cosas emborrachan el corazón, quitan el discernimiento, dañan la vida espiritual. Si tú puedes comer lo que puedas comer, cómelo, pero como si no comieses de esas cosas, como si no disfrutases de este mundo. Dice, y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necesidad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en los cuales se ocupan debajo del cielo todos los días. Y ahí comienza a que construyó de su vida, y ahí comienza a hablar que construyó cosas, porque a veces decimos, no, es mi... Y le vende esto al mundo. Mira, si tú tienes una casa así, con estos colores vas a tener paz. Si tienes esto, esto te va mejor. Un carro así, para que con un buen equipo de sonido, eso va a traer felicidad. ¿Qué? ¿Saben qué? Juan el Bautista vivía en cuevas, hermano, en el desierto. Eso no era importante. Los que aman las cosas de este mundo son los de este mundo. Nuestro corazón debe tener algo más. Porque este construyó viñas, se volvió un agricultor tremendo, construyó casas, de todo. Y eso no le llenó el corazón. Miren, conocemos personas que su casa es tan grande y tan preciosa que no pueden ni salir a pasear por el miedo de que se les entre y se les roben la casa. Se vuelve eso una atadura para el corazón de las personas. No tienen libertad, no tienen... ¿Sí? Ese es el vino de este mundo, hermano. ¿Sí? A veces nosotros hablamos de cosas malas, pero a veces hay los mismos de negocios de esta vida pueden ahogar la palabra. Vamos a leer ahí en Timoteo, creo que es Pablo, habla acerca de las vasijas. Timoteo, 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 19. 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 19 al 22. Antes le leo el prólogo de Romanos. Mira lo que dice Pablo en Romanos. Usted busque Timoteo 2. 2 de Timoteo, capítulo 2. Pablo dice en Romanos 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Mire esa frase. Acuerden que el levita o el nazareo, ¿para qué hacía el voto? Para apartarse. ¿Sí? Para Dios. Mire, hermano, cuando tú comienzas a tener conciencia del llamado que Dios te tiene, apartado para el Evangelio, y él dice después, desde su niñez, tu corazón comienza a sentir conciencia de que Dios tiene un propósito con tu vida. Dios te llamó, Dios te salvó, y Dios tiene un propósito contigo. No importa, ahí tal vez estás viviendo circunstancias. Es más, las circunstancias son la preparación del vaso. Pero en algún momento, cuando el Señor ha preparado el vaso y ya lo ve exacto, con la medida, con la madurez, según el trabajo que Dios ha hecho, Él derrama el vino. 30 años Dios trabajando con Juan el Bautista. Dios lo dejó sin papás. ¿Ustedes han visto esa película 300? Está el rey. Pero para que el rey pueda llegar a ser rey, lo cogen desde niño y lo llevan al desierto. Y en medio de animales terribles. Si él sobrevive al desierto, puede ser rey. Miren, muchos de nosotros estamos pasando pruebas, circunstancias, cosas terribles. Esa es la preparación. Si tú sobrevives y en esa prueba te apartas, te santificas, buscas al Señor, te consagras, haces un voto firme con el Señor te va a sacar de ahí cuando Él decida en su soberana voluntad, y te va a usar. Porque ¿saben qué, hermano? Dios no trabaja en vano. Dios siempre tiene como objetivo llevar a cabo su propósito. Sí, o sea, Él no invierte, Él es un buen negociante. ¿Ustedes por qué creen que invirtió en Juan tantos años? Porque Juan iba a ser el instrumento que iba a prepararle el camino al Señor Jesús. ¿Sí? Pero en la casa de Dios, como es una casa grande, hay de toda clase de vasos. Mira lo que dice 2 Timoteo 2:19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. conoce el Señor a los que son suyos. El Señor conoce a todo hombre, Él es omnisciente. Pero entre los hombres Él ha redimido a algunos, ha llamado a algunos. Pero ¿saben qué dice la Escritura, hermano? Muchos son llamados, pocos escogidos. ¿Cuáles son los que son suyos? Los que al ver el llamado de Dios dicen: Señor, aquí estoy, yo soy para ti. Me entrego para ti, yo quiero apartarme para ti, yo quiero dedicarme a ti. Y estos hombres no solo no toman vino, sino, acuérdense, tienen el cabello largo. El cabello largo para un hombre, dice las Escrituras, que es deshonroso. ¿Sí? Pero era para el nazareo una señal visible. ¿Qué era eso? La persona iba, estaba ahí y veía pasar a Sansón, a cualquier nazareo, con su cabello todo largote. Decía: ese hombre es consagrado a Dios. Era una señal visible. Hágase una pregunta, hermano. Las personas que viven alrededor suyo, su familia, las personas con quien trabaja, las personas con las que convive, que no son creyentes, dicen: ese hombre es un hombre de Dios. ¿Hay una señal en usted que lo hace diferente a otros? ¿Hay algo distintivo de usted en relación a las demás personas con las que usted vive? Eso es el cabello largo, habla de la señal visible de su consagración, su santidad, su manera de hablar, su manera de vestirse, su manera de comportarse, su manera como se relaciona, cómo es como padre, cómo es como hijo, cómo es como todo. ¿Se ve la señal de Cristo en su vida? Un hombre, bueno, ahora casi todos los hombres ya no se distingue si es hombre o mujer. Pero en los tiempos antiguos no, hermano. En los tiempos antiguos el hombre mantenía su cabello como hombre. Aún la ley lo mandaba. Pero estos hombres tenían el cabello largo. Y hasta aún eso era vergüenza, porque la consagración para el mundo es vergüenza. ¿Sí? Ah, usted es santo. ¿Usted es fiel a su esposa? En estos tiempos. Esa es la señal de que es consagrado. Esa es la señal de su santidad, que Él vive diferente a la corriente de este mundo. Si tú eres igual que los del mundo, tú no eres un nazareo. Tú estás en la misma, en el mismo río que va hacia a la ciudad de la destrucción, como dice el progreso en Peregrino. Pero si tú eres creyente, hay algo en ti que te diferencia a los demás. Creyente consagrado. Y dice: pero, el Señor, y el Señor nos conoce a los que son suyos. Y el mundo también conoce a los que son del Señor, ¿no? Las personas saben, siempre, ay, cristiano, y se burlan de las cosas. Yo espero que les venga el problema. Los voy a tener aquí pidiendo que oren por ellos. ¿No es así? Las personas del mundo saben a quién ir. Oren por mí, oren por mi familia. Me voy a quedar sin trabajo. Adiós a usted si lo escucha. Hay una señal que la gente se da cuenta. No solo el Señor nos conoce, el mundo sabe. ¿Sí? Aunque no quieran nada con Dios, saben. Y eso va a ser un juicio, hermano. Porque ellos, viendo la obra de Cristo en una persona y no se arrepintieron, va a ser un juicio. Dice: y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Antes era para el nazareo, ahora es para ¿quién? Para todo el que invoca el nombre del Señor. Una característica es que él va caminando y ve un muerto y se hace un lado. El muerto habla del pecado y las consecuencias del pecado. Vamos a leer un pasaje, téngalo ahí, no me lo cierre. Ahí en Jueces, hermano, de Sansón. Jueces, este pasaje es tremendo. Jueces 14, versículo 8 y 9. Si no lo alcanza a buscar, entonces o los espero. Jueces 14, verso 8. Este Sansón era tremendo. Y era un nazareo, hermano. Pero él toda su vida manchó el llamado que Dios le tenía. ¿Sí? Pero mira, esta situación es terrible. Él había matado un león. Y como nazareo no se podía acercar al cuerpo muerto del león. ¿Sí? Y mira lo que pasó. Jueces 14, verso 8. Y volviendo después de unos días para tomarla, se apartó del camino. Ay, hermano, esa frase ya dice mucho. Tú puedes estar ahorita en el camino. Yo puedo estar hoy ahorita en el camino. Pero eso no nos garantiza que mañana vamos a estar en el camino. ¿Sí? Nosotros debemos hacer una vocación diaria firme. Porque siempre hay un león rugiendo ahí, buscando a quien devorar. Y dice, él se apartó del camino para ver el cuerpo del muerto del león. Y he aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. O sea, el cuerpo muerto, pero mire, en medio del cuerpo muerto había algo delicioso. Así es el mundo, hermano. El mundo está que se pudre y se corrompe. Pero hay cosas que tú aparentemente las ves deliciosas. La miel. En la época de los tiempos de la Biblia no había colombina, ni chocolatina, ni chocolate suizo, no. El dulce de la época era la miel. Y él apenas al ver de la miel, quiso coger la miel. Pero la miel, ¿dónde estaba? En medio de un cuerpo muerto. Si es lo delicado. Miren, hermanos, yo les digo, nosotros como creyentes debemos ser muy delicados hasta con el entretenimiento. Porque hay cosas que son delictosas, pero estar en medio del muerto, de algo que se está corrompiendo. Es como esa serie de televisión que sale y es chistosa, y en medio de sus chistes salen los homosexuales, sale la fornicación, sale la drogadicción. Eso es entretenimiento y entretiene, pero detrás de eso hay algo corrompido, que el Señor nos dice, ni aún se nombre como conviene a santos. O sea, ni siquiera deberíamos hablar de esas cosas, menos verlas, menos entretenernos. Pero mira lo corrupto de Sansón, hermano. Y tomándola en sus manos, se fue comiéndolo por el camino. Y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen. ¡Uy, qué cosa, hermano! Todo lo que tú haces contamina a los que están detrás de ti. Un día llegó un señor a decirnos, ¡ah, mi hijo está en las drogas, hermano! Y yo volteé a mirarlo, pero le dije, ¿sabes qué? Porque le habíamos hablado muchas veces y él decía, no, pero yo no puedo dejar el trago. ¿Cómo voy a dejar el trago? Le dije, ¿sabes qué? Del trago a la marihuana hay un paso, pero chiquito. Una mala amistad. Si tú acostumbras a llegar borracho, para tus hijos va a ser normal estar borracho. Y un día de esos, estando ellos borrachos, alguien le ofrece algo más, lo prueba y ahí se queda. ¿Dónde comenzó el problema? En tu mal ejemplo. A veces no solo somos inmundos, contaminamos a nuestros hijos, a nuestras esposas, nuestra casa. Cosas, ¿no? Este Sansón fue tremendo. Mira lo que dice. Mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león. ¿Por qué el escritor enfatiza el cuerpo del león? Porque él no podía tocar nada muerto. Aparte se iniquidad. Volvamos allá a 2 Timoteo 2, 10, 19. Todo aquel que invoca el nombre de Cristo, ahora en el 20, pero en una casa grande, o sea, Pablo es realista. Muchos son llamados. No solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Ah, entonces Dios fue a esa sección de personas, entonces llamó a este hermano y lo apartó a Pablo para el Evangelio. Dios no hace sección de personas. Miren, Dios llamó a Juan el Bautista y llamó a Sansón. Juan el Bautista fue fiel, Sansón no. A ambos los llamó. ¿A quién está llamando a quién? Aquí, a todo el que invoca el nombre del Señor, ¿sí? Y mira lo que dice. Entre los que invocan el nombre del Señor hay vasos de oro, vasos de plata, vasos de madera. Pero ¿cuál hace la diferencia? Mira lo que dice en el 21. Así que, si alguno se limpia de estas cosas será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. O sea, vasos limpios. A veces hasta tú si vas a servir comida, tú no vas a servir la comida en un plato sucio. ¿Sí? Dios va a derramar su vino, Dios va a levantar profetas. Necesita los vasijas limpias, santas. Mira lo que dice, cómo lo une al siguiente versículo. Así, en el 22, huye también de las pasiones juveniles. Uno lee estos pasajes y uno se los relaciona a los jóvenes, ¿cierto? Pero hay gente de 40, 50, 60 años queriendo vivir como jóvenes. ¡Qué absurdo!, ¿no? Mujeres, he visto mujeres como de 50, 60 años vistiendo como jovencitas. Se quedaron en la niñez.
Ay, hermano.
No es así, a veces. No, un señor se enfermó, su esposa terriblemente quedó en cama y el hombre la abandonó. Hemos estado evangelizando a la familia. ¿Sabes qué dijo el hombre? Es que yo estoy muy joven para estar al lado de una enferma. ¿Sabes cuántos años tiene el hombre? Casi 60. Yo estoy muy joven, dice. Ay, hermano. Dejemos a los jóvenes las necesidades de jóvenes. Y a los jóvenes, huyan de eso. ¿Sí? No participen de eso. Hay cosas que son naturales del joven, pero el verdadero que nazareo se aparta. ¿Sí? Porque en sí siempre eso va a traer muerte. Mira el caso de Sansón. Y dice, y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Porque en medio del pueblo cristiano también hay gente que no invoca al Señor santamente. Vamos a ver otro pasaje ya para ir terminando, hermano. Apocalipsis. Apocalipsis capítulo, creo que está en el 14. Antes de eso les cuento el testimonio de... Hay un pasaje en las Escrituras que me parece tremendo, hermano. El testimonio de los recabaitas. Estos hombres fueron hijos de Jonadán, hijo de Recab. Está en Jeremías ahí 35, para el que lo quiera leer después. El Señor le dice a Jeremías: Jeremías, ve a la casa de Recab y trae a tus hijos al templo. Y los traes y pones vino en la mesa. Cuando los trae, se sientan todos los hijos de Recab y les dice el profeta: beban del vino. Y ellos dicen: no. Al profeta le dijeron: no. ¿Por qué no van a tomar vino? Porque nuestro padre Jonadá nos mandó que no bebiéramos vino ni que construyéramos casas en esta tierra. ¡Qué ejemplo, hermano! A veces, ay, es que estaba en la casa de mi familia y me tocó. ¿Quién te va a obligar contaminarte? Si tú tienes una decisión firme, tú la tomas y nadie te puede obligar, ni el diablo, hermano, te puede obligar. Si tú haces porque en tu corazón consentiste el asunto. Esto tenía el profeta y le tomen, no vamos a tomar. ¿Saben qué dice el Señor? Ciertamente los hijos de Jonadá tuvieron por firme el mandamiento que les dio su padre. Si ellos tuvieron por firme el mandamiento de su padre, ¿cuánto más nosotros no debemos tener por firme el mandamiento del Señor? Pero este pueblo, esta casa era diferente, hermano, no me ha obedecido. Y mira lo que termina diciendo el Señor a Jeremías. Y dijo Jeremías a la familia de los recabitas: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, por cuanto obedeciste al mandamiento de Jonadab vuestro padre y guardaste todos sus mandamientos e hiciste conforme a todas las cosas que os mandó, por tanto así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no faltará de Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia todos los días. Uy, qué precioso, hermano. Estos fueron tan fieles que el Señor dice: mire, de aquí en adelante yo me comprometo con sus hijos. Qué precioso, hermano. Pero también Oseas 4 dice: a los que menospreciaron la sabiduría, he aquí, como menospreciaste mi sabiduría, yo estoy contra vosotros. y contra sus hijos. Uy, qué cosa terrible, ¿no? Pero el que se guarda y el que teme al Señor, la misericordia del Señor recibe. Por mil generaciones, dicen las Escrituras. Bueno, vamos a ver la compañía ahora sí de los 144.000 de Apocalipsis 14, hermano. Miren, acá tú vas a ver, no a Juan el Bautista, una compañía de 144.000 hombres que en los últimos tiempos Dios va a levantar de la nación de Israel. Y la característica de estos vasos, hermano, fue su santidad. No tomaron vino ni sidra, no se contaminaron con lo inmundo, con el pecado, con el muerto, y llevaban en sí mismos la señal de su consagración. O sea, aquí no nos lo dice con estas palabras, pero tú lo ves, el principio implícito de la santidad. Dice: después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sion. Qué precioso. Así, ponte, tú has visto la película El Señor de los Anillos, el final cuando aparece el rey. Pero alrededor del rey tiene una compañía de hombres, su ejército, ¿sí? La guardia pretorial. Son estos 144.000. Y dice que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. ¿Eso es qué? Lo mismo que el cabello del Nazareno. Es más, el sacerdote también tenía algo en su frente, una lámina que decía: santidad a Jehová. Precioso, ¿no? Complementa la imagen. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podría aprender el cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son, mira esta frase, los que no se contaminaron con mujeres. Eso no quiere decir que no se casaron. Eso no quiere decir que no tuvieron esposa, ¿verdad? Porque honroso sea el lecho, sin mancilla, o sea, sin pecado. Esto habla de aquellos que no participaron. Y una de las cosas más comunes de la pasión juvenil es la lujuria, ¿cierto? Se abstuvieron, ellos se apartaron para el Señor como primicias. ¿Sí? En el Antiguo Testamento, el primer hijo que tú tenías era consagrado a Jehová. ¿Por qué? Porque eran las primicias. ¿Quiénes van a ser las primicias, hermano? Los nazareos. Y dice: no se contaminaron, pues son vírgenes. ¿De qué habla virgen, hermano? Habla de la pureza y la santidad. Él no está hablando de algo sexual, está hablando de la santidad de estos hombres, de la pureza de estos hombres. Como cuando el Señor una vez fue a hablar de sus siervos, dijo: son 10 vírgenes. Son 10 vírgenes. Así nosotros, hermano. Pero miren, hermano, esa pureza que el Señor quiere de sus siervos. Y dice: estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Lo que el Señor les dijo a los hijos, no dejó nada: no habrá hombre que falte delante de mí. Donde yo esté, ellos van a estar. Eso fue lo que un día le dijo el Señor a sus discípulos: como ustedes me han amado, donde yo voy a estar, voy a rogar al Padre que ustedes estén conmigo. Qué cosa, ¿no? Precioso. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en su boca y en sus bocas no fue hallada mentira. Y todo el mundo habla mentiras, deseas, locuras, pero estos hombres en su hablar tenían a Dios, la verdad, la santidad, hermano. Pues son sin mancha delante del trono de Dios. Que ese pasaje me parece tremendo. Señor, levante una generación de hombres santos, hermano, nazareos, consagrados, para que Él pueda hacer su obra en el poco tiempo que nos queda. Vamos a orar, hermano, para terminar. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Ciertamente tú nos desafías, Señor. Tú Tú nos estás desafiando a vivir una vida, Señor, más alta, mayor, más santa, más pura, más verdadera, Señor. No queremos ser hipócritas, Señor. No queremos ser religiosos. Queremos tener una vida verdadera contigo, Señor. Sálvanos, llámanos, conságranos, Señor. Despierta nuestro corazón para que podamos voluntariamente apartarnos para ti, Señor. Guardarnos para ti, santificarnos para ti. Tú eres nuestro Dios, Señor. Tú eres nuestro Salvador, Señor. Te rogamos, Señor. Te rogamos que tú hagas tu obra así como la hiciste con la familia de Recap, Señor.
Amén.
Oramos por nosotros y por nuestra familia, Señor. Nuestras esposas. Oramos por nuestras esposas, Señor. Para que tú hagas de ellas mujeres idóneas, santas, Señor. Para que podamos juntos cumplir el propósito que tú nos has llamado, Señor. Oramos por nuestros hijos, Señor, para que tú los salves, para que tú los rescates para ti, para que tú hagas de ellos antorchas vivas. Tú conoces lo que viene para esta generación, Señor. Tú conoces el lazo que se ha puesto delante de nosotros, Señor. Rogamos que tú los guardes, que tú los apartes para ti. Rogamos por tu iglesia, rogamos para que tú levantes una generación, Señor, de jóvenes, de mujeres, de hombres verdaderos, santos, Señor. Que nosotros y tu pueblo pueda ser aquella compañía, Señor, de hombres que están delante tuyo, que en sus frentes tienen escrito tu nombre, Señor, y que en su boca hay pureza y verdad, Señor. Queremos que tú obres en nosotros, Señor. Trabaja, Señor, trabaja en nuestras vidas, Señor, para que tú puedas obtener, Señor, oro limpio, Señor, y transparente en nosotros, Padre. Todo esto sabemos que es inútil, insuficiente, si tu Hijo no nos sostiene. Sosténnos en tu Hijo para tu gloria y para tu honra, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pedimos, Padre. Amén, Señor.